Ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura, siendo las 13:08. Damos inicio a una nueva edición de día jueves, jueves de historia, queridos amigos. Los echamos de menos el día de ayer, día feriado por la Virgen del Carmen. Tema que también estaremos tocando el día de hoy. Profesor San Francisco, un gusto tenerlo hoy día acá.
Un gusto, don Carlos y profesor Palma.
Profesor Palma, muchas gracias por acompañarnos también.
No, feliz como siempre de estar aquí conversando junto al profesor San Francisco.
Los micrófonos son todos suyos, profesor.
Profesor, como ya decía Carlos, el día de ayer fue un feriado, es un feriado bien bonito, un feriado bastante particular, ¿cierto? Dedicado a la Virgen del Carmen, que es una figura con mucha importancia histórica, incluso desde el punto de vista político, si uno quisiera decirlo, social para nuestro país. ¿Por qué es importante en el fondo este feriado?
Es bien notable lo que ocurre en Chile. La mayoría de los feriados son de fiestas nacionales, por decirlo de alguna manera. Otros son de fiestas religiosas. La Semana Santa, el 15 de agosto, la Virgen del Carmen, el 1 de noviembre, que ha perdido su sentido religioso y en general es para todo el mundo, el 25 de diciembre. Y hay otros feriados que han sido coyunturales, el 1 de enero y alguno otro, el de los pueblos originarios. La Virgen del Carmen tiene una particularidad que es bien curiosa, que se entrelaza lo que podríamos llamar el tema de la fe con su identificación con la historia de Chile. Lo que dice la canción, lo que dice el rezo, salva a tu pueblo que clama a ti, es realmente parte de la trayectoria de Chile. De hecho, en la independencia, los libertadores, en el combate de Maipú, señalaron que iban a erigir un templo en honor a la Virgen del Carmen, se obtenía en la batalla, y por eso el templo votivo de Maipú está ahí, en ese lugar. Se terminó muy tarde.
Se demoraron como 150 años.
Efectivamente, claro. Se terminó a mediados de la década de 1970, y eso evidentemente es un tiempo demasiado largo para pagar una deuda. Pero como dice Hernán Vigy, cuando él asumió como ministro de Hacienda, calculó que Chile tenía deudas desde la independencia, efectivamente. O sea, somos lentos en algunas cosas. Y yo creo que eso es lo que lleva a la Virgen del Carmen a ser más relevante que otras advocaciones de la Virgen. Ahora, es probable que esto vaya cambiando, no este feriado específico, pero ya hay una idea de estos cambios del feriado del día que es al lunes siguiente o al viernes. Hay un tema ahí, y probablemente vamos a ir avanzando hacia algunos feriados civiles. En el caso de la Virgen del Carmen, hay una razón nacional, además de una razón estrictamente religiosa.
Claro. O sea, cuando hablamos de la Virgen del Carmen, claro, usted menciona el ejemplo del Ejército Libertador. Bernardo Higgins le atribuye a la Virgen del Carmen el triunfo del Ejército Libertador frente al Ejército Realista, digamos. También lo hace así Manuel Bulne, luego de el término de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y así también lo hace el general Baquedano luego de la Guerra del Pacífico, que le va a poner su espada en el fondo, ¿cierto?, frente a la Virgen del Carmen, y a decir, es gracias a ella en el fondo que nada ha sido mérito mío, ha sido todo a través de la intercesión de la Virgen.
Es que así lo creen, y eso es bien notable, porque efectivamente el patriotismo chileno tiene un aire marcial en el siglo XIX, pero también lo tiene de carácter religioso, y aquí hay una especie de retroalimentación entre ambos factores. Hay un libro que escribió una peruana, una gran historiadora, que es Carmen Mackeboy, que se llama algo así como es como medio maradoniano, es como la mano de Dios, que es el discurso político de los sacerdotes en la guerra del Pacífico, y es un discurso nacionalista, patriótico, muy importante. Y yo creo que tenían las dos cosas, o sea, tenían una profunda creencia de carácter religioso y un profundo amor a la patria, y eso de repente se juntaba. En historia hay una cuestión compleja. Uno en historia no le puede asignar el triunfo a la Virgen del Carmen. Lo dijo el Papa León XIV hace poco. El que mueve la historia es Dios. Efectivamente, para los creyentes, el que mueve la historia es Dios. San Agustín decía, la ciudad de Dios es Dios, es la libertad humana, es la acción del demonio. Pero, en términos prácticos, lo que uno ve son las causas inmediatas, no el motor inmóvil, por decirlo de alguna manera.
Pero eso yo le quería preguntar, ¿por qué la Virgen del Carmen? Porque finalmente Bernardo Higgins, el Ejército Libertador, de haber tomado alguna decisión, o esto viene de una tradición que viene mucho más atrás, de la época colonial chilena o del Chile mismo, finalmente.
Viene de mucho más atrás, o sea, no es una cuestión que plantee la dicotomía república versus imperio, república versus reino de Chile. Esto es algo que se da en distintos países y que tiene que ver con la llegada de los españoles a Chile. Y la llegada de los carmelitas pasa a ser una devoción habitual. Ahí está, por ejemplo, el uso del escapulario de la Virgen del Carmen y otras manifestaciones. Entonces empieza a ser una advocación que se utiliza y que sigue hasta hoy. Hoy día existen las camareras de la Virgen del Carmen, que hacen una gran labor, y hay ahí una cosa que es de tradición religiosa. Hay un libro precioso que me leí hace ya varios años, yo creo que fue el 2009 que me lo leí, que es La Virgen del Carmen, precisamente, de Miriam Duchens, un libro que yo recomiendo, difícil de encontrar, yo creo que está medio agotado, pero estamos viendo si hay una nueva edición, pero hay que entenderlo dentro de esa continuidad católica entre la monarquía y la república.
Bueno, en una de las, para agregar algún otro hecho histórico bastante relevante para la historia de nuestro país, Arturo Prat, en los días previos al combate naval de Iquique, le escribe una carta, si no me equivoco, a una de sus tías, en la que le cuenta de que el ejército le había regalado a cada uno de los soldados un escapulario de la Virgen del Carmen. Y resulta que en los días siguientes, del combate naval de Iquique, cuando el ejército peruano encuentra, ¿cierto?, el cuerpo de Arturo Prat, dentro de la ropa de Arturo Prat encuentran el escapulario de la Virgen María, que Grau se encarga de que le sea devuelto a su señora.
Que le llegue a la señora.
Exactamente.
Una carta preciosa.
Con una carta maravillosa, que en el fondo muestra que aún con ese nivel de enemistad se puede tener honor y aprecio por el rival, ¿cierto?, en política. Y hoy día ese escapulario se puede conocer, porque está presente en el Museo de la Virgen, creo que se llama Museo del Carmen de Maipú, que está justo al lado del Templo Votivo.
Efectivamente, y eso nuevamente prueba lo que estábamos hablando. Aquí en esto, esto independiente de las religiones que tenga cada uno, de las convicciones que tiene cada uno, pero por ejemplo, si uno analiza la historia de la monarquía inglesa, está íntimamente vinculada a la Iglesia Anglicana. Y eso hay que explicarlo tal cual, esté o no una persona vinculada a la Iglesia Anglicana. Bueno, lo mismo pasa con la historia o la trayectoria de Chile, que hay una vinculación, y por eso ayer fue un día especial, fundamentalmente para el mundo católico, pero que los demás pueden haber mirado con respeto, con gratitud, en el caso que tengan ese sentido, o simplemente como una cuestión cultural que es propia de una sociedad como la chilena.
Tal cual. Profesor, cambiando de tema, usted escribió una... vamos a alcanzar a que usted nos enuncie un poco el asunto. En una columna en el Libro el fin de semana, como todos los fines de semana, ¿cierto? Titulada El fin de los proyectos políticos. Es bastante dramático el nombre. ¿Por qué no nos explica un poco la tesis que hay detrás de esa columna?
Sí, yo lo venía pensando porque si uno mira lo que ha pasado en la última década, hemos tenido una cuestión que a muchos puede parecer curiosa. Por ejemplo, el surgimiento por la izquierda del Frente Amplio, el surgimiento por la derecha de republicanos y de los nacional libertarios. Entonces uno podría decir, oye, pero ¿qué pasó aquí? Se está presentando una división, cosas por el estilo. Bueno, eso es habitual en la historia. O sea, en la década de 1930, cuando el Partido Conservador representaba casi la voz de los católicos en política, surgió la Falange Nacional, que más tarde se convertiría en Democracia Cristiana y que llegaría a ser el partido más grande de Chile en la década de 1960. Pero así como la Democracia Cristiana llegaba al PIC, surgía un nuevo grupo que era el MAPU, que representaba lo mismo que la Falange en los años 30, es decir, señalar que la Democracia Cristiana ya estaba desfasada históricamente y que habría que dar cauce a una nueva fuerza política. Y eso se repite en la historia. Obviamente la Democracia Cristiana estiró mucho su duración. Yo diría que hasta la primera década del 2000, por lo menos, en términos de relevancia histórica y política, y hasta el día de hoy, pero de una manera más subordinada, tanto en el plano intelectual como en el plano político respecto a otras fuerzas. Pero si uno mira el regreso de la democracia, la composición de las fuerzas políticas que hemos tenido en democracia son de la década de los 80, o sea, la Concertación de Partidos por la Democracia, la Unidad UDI Renovación Nacional, que eran un solo partido primero, luego la UDI se sale y forma la UDI por el sí, después pasa a ser la Unión Democrática Independiente y rigen ambas hasta hoy, Renovación Nacional y la UDI. Pero la fuerza que tienen es relativamente menor. Tiene una fuerza importante, tiene muchos parlamentarios, tiene muchos alcaldes y concejales, pero el tema de fondo es otro. En ningún caso representan la derecha como era en la década de 1990. Es decir, se ha producido una caída de esos proyectos políticos. ¿Van a morir o no van a morir? No lo sabemos. Tenemos elecciones dentro de poco, pero sí se ha producido, eso lo dije en otra columna en su minuto, una muerte espiritual del ideario guzmaniano. Eso sí es claro en la UDI. La UDI hoy es un proyecto más diverso y no está anclado específicamente en lo que fue la doctrina y la praxis política de Jaime Guzmán, sin perjuicio de que muchos de ellos, entre ellos su presidente Guillermo Ramírez, adscriban a esa línea. Otros es un referente más entre muchos. Voy a decirlo así, la UDI se piñerizó, o sea, para mucha gente de la UDI es más referente Piñera que Jaime Guzmán en buena medida. Eso es bueno o es malo, es absolutamente neutro. Cada uno tiene derecho a armar su propio proyecto político, pero eso pasa en política. Y cuando yo me refiero al fin de los proyectos políticos, no me estoy refiriendo al objetivo de los proyectos políticos, sino que a la muerte de ellos. En Chile, al menos, eso tiene una cierta repetición, un cierto patrón de conducta que es de carácter histórico, a diferencia de otras sociedades en que uno puede decir, oye, los demócratas y los republicanos en Estados Unidos vienen desde el siglo XIX, o en otros países pasa algo parecido. En Chile no es así.
Queridos amigos, tenemos que partir a la primera pausa, pero antes de que nos vayamos los quiero dejar con un encargo para que vaya y deje su me gusta para que podamos llegar a cada vez más personas con este juego de historia. Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 en Facebook. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Como usted ya sabe, como todos los jueves, estamos en Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco y también con el profesor Palma. Quiero partir saludando a todos aquellos que nos acompañan a través del chat de YouTube, a Alto Gasfitería, a Amador Hidalgo, a Cristian Román, a Eja Pudú y a Fotografía, Juan Zapata, Liliana Vilches, Nemesio Melo, Pablo Marambio, Partiendo de Cero, Rodrigo Codoseo, Teofrastus y Tir. Y a todos aquellos que siempre nos escuchan a través de la 92.1 de Radio Agricultura acá en Santiago y en todos los diales a lo largo del país. Le mandamos un gran saludo. Si usted está en la casa, cocinando, almorzando, en el trabajo, en el auto, sepa también que le mandamos un gran, gran saludo. Quiero aprovechar además de saludar a quienes hacen posible este programa. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En Coles Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@coles.cl o al 2249-61500. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Invitamos a todos los afiliados de Caja 18 a conocer todos sus beneficios en su cuenta de Facebook. Síguenos en @caja18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Pero ¿sabes? ¿Usted quiere decirlo?
Sí, es que respecto de los proyectos que mueren, esto no es lineal o matemático. O sea, si tú consideras el Partido Comunista, es un partido centenario. Y ha pasado por altos y bajos. Esa es una cosa. Y hoy día está en su momento más alto. O sea, puede tener presidente de la República, puede tener algunos senadores, puede tener más diputados de los que tiene hoy. Esa es una cuestión excepcional para un partido centenario. El Partido Radical, en cambio, tiene una decadencia alargada. O sea, tiene muchos años en torno al 5% o menos de la votación, pero sigue subsistiendo y hay un cierto radicalismo sociológico en Chile. La Democracia Cristiana me parece que tardíamente representa lo mismo que el Partido Radical, es decir, un aletargamiento y una situación de estancamiento electoral. Pero todas estas cosas, la única manera que tienen de revertirse es darle vitalidad a los proyectos políticos. No basta con la marca. Los proyectos políticos tienen que tener, al igual que las empresas y otras instituciones, o al igual que los seres humanos, tienen que tener alma. No basta el cuerpo, y eso requiere revitalización de la idea. Pero para decirlo así en dos palabras, el Chile de los 60 tendió a acabarse a fin de siglo. El Chile de los 90 o de los 80 tendió a acabarse, para decirlo de una manera, con la Revolución de Octubre. Y yo siempre digo, el derrotado en la elección para el primer proceso constituyente ciertamente fue la derecha, pero sobre la derecha hubo un derrotado menos visible pero más claro, que fue la Concertación. La vieja Concertación sufrió una derrota intelectual, política y electoral, como no ha tenido antes ni después.
Profesor, hay dos preguntas que se me surgieron al releer la columna hoy. La primera, algo de esto usted ya dijo, pero me gustaría abordarlo, es el por qué en algunos países hay partidos que perduran tanto tiempo. Pienso en el caso típico del Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos, o el del Partido Laborista y el Partido Conservador en Inglaterra, a pesar de que hoy día está surgiendo esta nueva alternativa de nueva derecha que se llama Reform UK. Y la segunda pregunta es si algo de eso también tiene que ver con, en el caso chileno, los cambios que han habido, con que los clivajes de cada siglo han sido bastante distintos. O sea, el del siglo XIX es casi que un clivaje respecto al nivel de influencia de la Iglesia en la política. Eso era algo que evidentemente diferenciaba al Partido Conservador del Partido Liberal. Durante el siglo XX es el eje izquierdas y derechas, socialismos y liberalismos de todo tipo, al que estamos más acostumbrados. Y quizás el surgimiento de nuevas alternativas en el siglo XXI tenga que ver con el nacimiento de nuevos ejes también, ¿no?
Sí, mira, yo... es notable, Chile no tuvo en el siglo XIX un eje reaccionario, o sea, república versus monarquía, como sí lo tuvo Francia después de la Revolución y otros países. En Chile todos llegaron a ser republicanos. Claro. Esto significa que los conservadores eran republicanos y también los liberales, y más tarde los nacionales y los radicales. Y eso significa que todos básicamente adhieren a la república. Y por ende la división, el elemento de desunión, es el de carácter religioso, y las grandes luchas son la batalla política o la lucha política, como se decía en Alemania, y se trasladan a Chile y a otros países. Ahí están las leyes laicistas o secularizadoras, el anuncio de la separación de la Iglesia con el Estado y otras cosas. Esa es una primera cosa. En el siglo XX, evidentemente, entre 1915 y 1935, se pasa de la libertad política y estas luchas como más teológicas a un concepto económico de gobierno, es decir, es más relevante la cuestión social, la influencia del Estado en la economía y otras cosas que las del siglo XIX. Y eso lleva al surgimiento y desarrollo del socialismo, del Partido Comunista, a la mayor fuerza del radicalismo. Y eso se mantiene durante buena medida. En los años 60 hay un subeje de eso, que es el de conservantismo, reforma, revolución, pero dentro de ese mismo orden. A mí me parece que a fines de siglo, el más importante de todo es el eje Pinochet-anti-Pinochet. Eso es lo que define la derecha y la izquierda, porque cuando tú miras la Unidad Popular hay una división marxismo-democracia o marxismo-antimarxismo, pero dura 3 años. Al poco andar del gobierno general Pinochet, el eje ya no es marxismo-antimarxismo, sino que se pinochetiza un poco la discusión pública, y son algunos que apoyaron el 11 de septiembre que no están dispuestos a colaborar con el gobierno militar, los que representan el cambio. Y eso en los años 80, el 83 con la Alianza Democrática y después con la Concertación del Partido por la Democracia, es la oposición a Pinochet. ¿Significa que Renovación Nacional y la UDI en los 90 y 2000 son pinochetistas? A mí me parece que no. Pero ese es su punto de partida. Y eso queda marcado. Es lo que se dice, el eje sigue siendo el sí y el no. Y eso se mantiene durante muchos años. A medida que decae la concertación en los años 2000, con la derrota del 2009-2010 y el movimiento estudiantil del 2011, la situación nuevamente adquiere una nueva fórmula. O sea, nace una nueva izquierda, una izquierda dispuesta a disputarle el poder, no solo a la derecha, que es bastante obvio, sino que a la centroizquierda, a la concertación, a Lago, o a Bachelet sin ellos. Y eso es lo que se produce en la última década. Me parece que eso, si tiene que ver con un clivaje del siglo XXI, tendremos que verlo, porque hoy día no está el eje reforma-revolución, no está el eje Estado-mercado, pero hay estatismo en las derechas también, había algún estatismo en la concertación. Yo creo que tiene que ver con esta idea de cambiar el orden institucional, de eventualmente claro. haber llevado a la práctica la Revolución de Octubre, o no. Perdón, termino con una cosa. Algunos quisieron plantear una alternativa en el eje apruebo-rechazo, que sí. era como el 38-62%. Yo creo que eso algo ha permeado, pero habría que ver en qué queda.
No, yo agregaría simplemente, si es que Carlos tiene una pregunta, que esto es más claro en Europa, en todo caso, que en Latinoamérica, creo yo, que un eje quizás más propio del siglo XXI es este entre el cosmopolitanismo y algo que podríamos, pues suena bastante reduccionista, o pues algo así como los nacionalismos, en el fondo, ¿cierto? O sea, y ahí también es un eje interesante que por lo menos el panorama europeo se ha visto completamente replanteado.
Así es. Yo agregaría otra cosa más, que nosotros nos fuimos en la bola con la idea, y eso tiene valor.
Sí, sí, sí.
Pero también tienen valor las cosas prácticas, y en la praxis, en Estados Unidos, absolutamente decisivo para la mantención de las dos fuerzas políticas, el sistema electoral. Porque si Chile tuviera un sistema electoral mayoritario o como el norteamericano, la verdad es que esto tendería a tener menos fuerza. Si tú haces un sistema proporcional donde se puede elegir a alguien con un 1%, 3%, 5%, depende de la combinación de los pactos, por ejemplo, evidentemente va a tener los resultados que tenemos nosotros de fraccionamiento de los partidos, de división y de otras cosas.
Claro, yo quería preguntar eso porque además del sistema político, que claro, cambió y aparecieron nuevos partidos que pudieron entrar también al sistema político, al Congreso en específico, también, por lo menos por los casos que uno presenta acá, aquí voy a ser muy cuidadoso con mis palabras, pero estos casos en que se ven como un declive o de frentón ya como una especie de fin del proyecto político, también son casos en que en algún punto de los últimos años no sé si han claudicado en sus ideas, pero o han permitido una crítica a lo que ellos defendían de alguna manera, y ese cambio lo ha hecho comenzar o decaer de frentón. Pienso como en los partidos de la ex concertación, que permitieron que el Frente Amplio, por así decirlo, se les metiera por izquierda y realizar una crítica a los 30 años. Y pienso también en ciertos partidos de derecha que también, aquí voy a ser muy cuidadoso, pero tal vez en un ánimo de
acuerdo. Podría haber pasado lo mismo.
Claro, puede estar pasando lo mismo viendo el proyectos políticos como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, que han sido muy críticos finalmente a la conducción de Chile Vamos en específico en algunas materias.
Mire, yo en eso es una muy buena pregunta, porque no hay reglas. Si tú te fijas, la Falange no es igual a la Democracia Cristiana. Entonces uno podría decir, cambió su estilo, comillas, traicionó su ideario y creció. Es que no es traicionar, eso es evolucionar también.
Claro.
Y en los años 80, la Democracia Cristiana, nuevamente, comillas, traiciona su ideario de los 60. O sea, advierte que el mundo ha cambiado y del socialismo comunitario o del comunitarismo se pasa a la economía de mercado, social de mercado, algunos dicen más parecida a la alemana, lo que quieran, pero es nada que ver. O sea, uno revisa Política y Espíritu entre el 64 y el 70, revisa los discursos de Frey entre el 64 y el 70, ahí no aparece economía de mercado, no aparece. Y en los 90 sí, y que adopta la fórmula de crecimiento con equidad. La izquierda que se renueva, la socialista y la PPD, es la más grande en democracia. O sea, no es el Partido Comunista ni es el Partido Socialista Revolucionario Allendista de los 60 o 70. De manera que, lo que quiero responder con esto, es que si tú puedes renovar, cambiar, algún crítico podría decir traicionar tu proyecto político, pero de una manera más o menos consistente. Me parece que la diferencia está en que al menos la Democracia Cristiana en Cieplan y el Partido Socialista con la Renovación Socialista hacen un pensamiento muy muy serio, muy riguroso, claro, para ver cuál va a ser su proyecto. Me parece que la derecha no ha sido así. Y a esto yo le agregaría una cosa más, que es lo mismo que sufrió el Partido Conservador en la década del 30. Al Partido Conservador el problema es que le surgió un Partido Demócrata Cristiano, falange en primer lugar. Si no hubiera tenido una falange, el Partido Conservador habría seguido más o menos grande, más o menos intenso, con más o menos liderazgo. Pero la falange lo desafía intelectualmente, tiene revistas, tiene sacerdotes que apoyan, tiene liderazgos nuevos que a lo mejor el Partido Conservador habrían dicho, estos cabros díscolos no los llevemos de candidato porque molestan mucho. Entonces la propia autonomía los lleva a tener 20 años de candidaturas marginales y después transformarse en el partido más grande de Chile. A Renovación Nacional y a la UDI, pongámosle que sus proyectos valen exactamente lo mismo con renovación de ideas. Le surge algo por la derecha, que es el Partido Republicano, y eso evidentemente le genera un problema por la derecha. Y después le genera un segundo problema, que es electoral. Al Partido Republicano le fue mal en la primera elección con Sebastián Piñera, pero pasó a existir. En la segunda elección le fue bien, pasó a segunda vuelta, pero con pocos diputados. Y después le fue muy bien en la elección del Consejo Constituyente. Ahora la cuestión está abierta. Yo no creo que exista una lucha por la hegemonía en la derecha. Yo creo que lo que hay es proyectos distintos que tratan de ser mayoritarios o más convocantes, pero no hay una lucha por la hegemonía. Entre otras cosas, por una razón práctica, no va a haber hegemonía. Va a haber uno que va a tener mayoría y otro que va a tener minoría. ¿Qué es lo que pasó en los últimos 8 años? La centro-derecha fue mayoría, pero no hegemónica.
Claro.
Y la derecha fue minoría, pero no desaparecía.
Profesor, vamos a cambiar de tema, dejarlo anunciado para seguir conversando en el tercer módulo. El lunes que viene, el presidente Boric ha convocado a una cumbre que él ha denominado Democracia Siempre, en la que participarán distintos mandatarios de distintos países del mundo, ¿cierto? De parte de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, del gobierno de España, Pedro Sánchez, que podemos conversar aquí de los tiempos complicados, o las cosas bastante complicadas en las que ha estado involucrado, Yamandú Orsi, de Uruguay, y Gustavo Petro, de Colombia, que hace poquito se dio el gusto de estar comentando las elecciones presidenciales chilenas, la encuesta Academia, entiendo que estuvo tuiteando. Así es. ¿Cómo ve usted, profesor, esta cumbre? A ver si nos da algo en el par de minutos que nos queda. ¿Y cómo esto se incrusta un poco en lo que ha sido la política internacional del presidente Boric?
Yo creo que tiene dos cosas que son de distinta naturaleza. El presidente Boric efectivamente ha querido jugar un rol internacional. Ahí se inscribe en sus reflexiones y asistencia al BRICS, su disputa con Donald Trump y otro tipo de cosas en que se ve que él quiere ser una figura, no quiere pasar a la irrelevancia, quiere estar ahí donde hay que estar, su ataque al gobierno de Israel o el desprecio hacia el embajador en algún momento, cosas por el estilo. Pero eso se junta un segundo elemento que yo le asigno la mayor importancia, que es a la unidad que procuran las familias políticas internacionales. Si tú lees las memorias de Ricardo Lagos, que dicho sea de paso son muy valiosas y muy interesantes, él cuenta cuando se reunía con Gerhard Schröder, con Tony Blair, con Fernando Enrique Cardoso y con otras figuras de lo que se llamaría la tercera vía, entre ellos ni más ni menos que Bill Clinton, el norteamericano. Pregunta, ¿y qué es lo que es eso? Bueno, es una reunión de una familia política relevante. Eso mismo pasa cuando se junta la derecha o Democracia Cristiana con el PP o con otros partidos de esa línea. Lo mismo pasa con la nueva derecha, que también se junta a nivel internacional. O sea, a mí me parece que eso es algo que es propio de la vida política contemporánea y podemos profundizar a la vuelta sin problema.
Queridos amigos, nos tenemos que ir a una segunda pausa. También despedimos al profesor Ignacio Palma, que tiene que partir raudamente, pero usted que es ahí, que ya volvemos a estas nuevas voces en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 en Facebook. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Porque cada vino cuenta una historia. En la Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Zócola Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura, jueves de historia. Partió el profesor Ignacio Palma, pero seguimos acá junto al profesor Alejandro San Francisco. Me va a creer, profesor, que todavía están bajitos los likes, así que vamos a repetir que, por favor, todas las personas que están viendo a través de YouTube le pongan like a este programa para que pueda llegar a más personas. Profesor, con respecto a esta cumbre que está organizando el presidente Boric, también han existido otro tipo de comentarios, por así decirlo. Uno de ellos es una suerte como de, tal vez, de reorganización de la izquierda. Sabemos que han habido, por ejemplo, derrotas de la izquierda que han sido completamente latinoamericana, que han sido completamente radicales, como fue la derrota que sufrió con Javier Milei en Argentina. Y otros que también ya la han tratado de manera bastante despectiva, congresistas y diputados reclamaron además por la cumbre. ¿Cómo se ve este intento de reorganización más allá de la intención del presidente Gabriel Boric de influir internacionalmente?
Yo primero diría una cuestión histórica. Esto es normal. O sea, en el siglo XIX existió la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, que es más bien socialdemócrata. Después, la Tercera Internacional es la Internacional Comunista, o sea, tiene un valor relevante también. Y Chile participó en ello. El Partido Comunista de Chile estaba en la Internacional Comunista, en la Comintern. El Partido Socialista no estaba ni en la Segunda ni en la Tercera Internacional, así lo dice en su declaración de principio, y tampoco estaba, por ejemplo, en la Internacional Socialista posterior. Sí estaba el Partido Radical. Al 11 de septiembre del 73 estaba el Partido Radical. Y ellos llevan a otros grupos de izquierda al mundo de la Internacional Socialista. Y desde 1990 en adelante tenemos el Foro de Sao Paulo, que Lula es uno de sus creadores. Y la verdad es que es bien interesante porque refleja un ánimo de la izquierda de estar muy organizado. Eso en los 60 lo hacía Cuba, la Cuba de Castro. O sea, cuando uno piensa en la Organización Latinoamericana de Solidaridad, por ejemplo, que es el año 67, fueron los partidos chilenos, estuvieron representados y fueron otros partidos. En ese tiempo se planteaba hacer la Revolución Armada en América Latina, era otra la lógica. Entonces, yo primero desdramatizaría todo lo que es una reunión internacional de afines, como le llamaba, por ejemplo, en su minuto para las derechas, José María Aznar. Y lo segundo, ya refiriéndome al caso concreto que tú dices, por ahí leí despectivamente que esta sería la cumbre de los fracasados. Ojo con eso, porque en política, sobre todo en política democrática, es muy recurrente el fracaso. Tú siempre pierdes. Fracasados chilenos tenemos muchos, todos los que han perdido las elecciones y que están vivos. Pero, por ejemplo, fracasado sería el Partido Comunista y José Antonio Kast. Puede ser, pero hoy aparecen, no es que sea así, como las cartas con mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta. Con lo cual, uno de los dos fracasados tendría un éxito. En política hay mucho triunfo y hay mucho fracaso. Y yo siempre recuerdo, y esto lo citó Eduardo Frei Ruiz Tagle en su discurso de cuando perdió la elección con Sebastián Piñera en 2009-2010, refiriéndose a su padre, citó a Rudyard Kipling, que tiene un poema notable que le recomiendo a los lectores, a los auditores, perdón, que lo lean, que se llama El If, sí. Y en una parte Kipling dice: si puedes soportar el triunfo y la derrota y acoges con igual calma a esos dos impostores. Y el que está en política, al que le gusta el deporte, es muy habitual tener derrota. Imagínense lo doloroso que puede ser perder una final de la Copa del Mundo o de la Copa Libertadores o de la Champions.
Claro.
Claro, es doloroso, pero hay que estar en la final.
Así es. Además que, gran parte de los invitados, Lula da Silva, Pedro Sánchez, Yamandú Orsí, Gustavo Petro, son los presidentes de...
Han ganado.
En su elección. Entonces,
tú nombraste el caso más dramático, que es el de Argentina. Este es un fracaso en todo sentido, es un fracaso ideológico.
Pero no está invitado.
Es un fracaso electoral, pero alguno de esos va a perder la próxima elección. La izquierda uruguaya estuvo bastante mal mucho tiempo. ¿Qué decir la izquierda colombiana? Si en Colombia hubo segundas vueltas entre dos derechas, y probablemente quien es reconocido como el presidente más valorado, que es Álvaro Uribe, es de derecha. Bueno, esto es así en política. Esos países hoy día están izquierdizados. Podríamos agregar a México, a Bolivia y alguno más. La derecha está bastante venida menos en la región, pero tiene un liderazgo revolucionario potente, que es el de Javier Milei. La política es así, con todas sus veleidades.
Profesor, antes de pasar a la recomendación del libro, yo tengo una imagen muy calcada en la cabeza, probablemente porque yo soy nacido en el 96, entonces me tocó ver esto en los 2000. Dice: imagen de Butch y del presidente Lago, acá en Chile. ¿Hay alguna posibilidad de que Chile tal vez se ha vuelto como atractivo para recibir cumbres internacionales, independientes si son ideológicas o si son también algo como la APEC, por ejemplo? Como que Chile se ha ido transformando también en un centro para la reunión de distintos políticos, finalmente.
Yo creo que eso ocurre en América Latina después de 1990 en distintos lugares, entre ellos Chile. Aquí también se han hecho cumbres de la derecha, donde tiene gran participación algunas figuras chilenas, entre ellos Sebastián Piñera, Sergio Romero y otras. El presidente Piñera obviamente hoy día está fallecido. España fue un lugar central para muchas de estas cumbres iberoamericanas. De hecho, en alguna medida dependen del financiamiento y de la presencia española. Chile ciertamente es un lugar con un matiz, que no hay que olvidarlo. Que el 2019 estábamos a punto de tener dos grandes encuentros y se frustraron producto de la Revolución de Octubre de ese año.
Así es. Profesor, pasemos a la recomendación del libro que nos trae esta semana.
Primero, un agradecimiento del libro. Catalonia me envió este libro, Sin Trinchera. Este es un libro de Pepe Aut, Política sin Trinchera. Agradezco a Catalonia, me lo paso a leer porque esperamos tener a Pepe Aut aquí en Historia, Libros y Banderas en agosto. Entonces, quería agradecer. Me van llegando libros de distintos lados y estoy tratando de estar al día. No está fácil. Y la recomendación del libro, Antonio Varas, El ministro y el proyecto político bombarista 1817-1886. Yo encuentro que es un gran libro histórico, eso es lo primero que quería decir, de Gonzalo Arenas, que fue publicado por la Universidad de San Sebastián y el Centro de Estudios Bicentenario. Pero además de ser un gran libro, creo yo, Carlos, que es un libro que nos puede decir mucho al Chile de hoy. O sea, tenemos a un servidor público de alto nivel que podría haberse dedicado prácticamente a cualquier cosa y por distintas razones optó por la vida política. Es una persona, como muchas, que tiene altos y bajos, errores de problemas de carácter, pero que tiene un patriotismo, un amor a Chile. Es un visionario, logra percibir que hay cosas por las cuales vale la pena jugarse. Logra montar un proyecto con Manuel Montt. Y son personas que vendrían de lo que hoy se llamaría la clase media de esfuerzo. O sea, son personas que le deben su éxito no a la herencia, no a la riqueza, no al pituto, sino a lo que han venido a menos en algún tiempo, se llama la meritocracia, es decir, al esfuerzo personal, al tesón, al trabajo intenso. Yo creo que Antonio Varas es una figura que nos ayuda a comprender la historia de Chile del siglo XIX y en una cosa, en sentido más largo que ha desarrollado Gonzalo Arenas, nos ayuda a comprender lo que es el pensamiento de la derecha en los dos siglos de vida republicana.
Ya saben, queridos amigos, Antonio Varas de Gonzalo Arenas, su libro, recomendación de esta semana del profesor Alejandro San Francisco. Queridos amigos, tenemos que ir partiendo. Esto fue un gran jueves de historia acá en Nuevas Voces. Quiero aprovechar de avisarle a aquellos que no hayan dejado su like todavía, porque estamos ya llegando a los 100 likes, que lo deje antes de partir. Por supuesto, nos vemos el día de mañana en Nuevas Voces y que se también en Radio Agricultura, que ya viene Deportes en Agricultura. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Arisdía.